un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan. Llegué contento del colegio. Hoy nuestra clase de geografía había sido distinta. Nuestro profesor, generalmente tan apegado al texto de estudio, se había apartado esta vez y nos había mostrado las diapositivas de su viaje al Cusco.
Y no te imaginas, tío, lo que es el Cusco.
Imaginar, y bueno, ¿qué quieres que te diga? Imaginar no, porque, ¿sabes? No hace falta, lo conozco.
Pero tú has estado en el Cusco, tío. ¿Y cómo no nos dijiste nada?
¿Y tú me has preguntado algo?
Ajá. ¿Y desde cuándo hay que preguntarte para que hables?
Pero, tío, ¿de veras que has estado allí? Ay, tío, entonces tienes que contarnos más. Porque aquello, ¿sabes? Me parece apasionante.
Lo es.
¿Sabes? El profesor nos mostró un montón de cosas. Y a mí ahora todo se me mezcla. Claro, es la primera vez que veo cosas tan...
distintas.
Sí, claro. Son distintas. Desde los indios con sus trajes típicos.
¿Trajes típicos? ¿Y qué trajes típicos?
¿Cómo que trajes típicos? Supongo que serán esos con los que siempre se los ve. Las mujeres con sus amplias faldas superpuestas. Los hombres con sus pantalones cortos y ajustados. Y sus chaquetas y... son esos, ¿no, Federico?
Claro, y los sombreros. Los hay de todo tipo.
Sí, ya sé. De todo tipo y color. Solo que no tienen nada de típico.
¿Cómo?
Pues sí. Tienen tanto de típico como el radio a transistores. Sí. Como el radio a transistores que la mayoría de los indios tienen ahora.
¿Pero de qué estás hablando, hombre? Federico te estaba hablando de los trajes típicos.
Y yo te estoy hablando de cosas tan típicas como esa. El radio a transistores, por ejemplo, o los jarros de plástico, o algunas de las mil chucherías que les hemos hecho tragar desde aquellos tiempos para acá. Si recorrieras las sierras, verías un espectáculo verdaderamente típico. Un indio caminando con su bola de coca en la mejilla y su radio en la oreja. Sí, eso sí que es típico ahora.
Tío, no te entiendo. Tú pareces decir...
Federico, ¿tú sabes qué es un bando?
¿Un qué?
Un bando. No es el masculino de una banda, ¿eh? No confundir. Estoy hablando de un bando, un edicto, un mandato, una ley. Llámalo como quieras. Este de que te estoy hablando era un bando bien bandido. Pero se dio, claro que se dio. Total, la fuerza la tenía y la usaba. Por eso esa mañana del mes de noviembre de 1781 apareció aquel bando. Y lo leyeron por todo el Cusco, lo leyeron.
Por causa del rebelde, mándese a los naturales, se deshagan o entreguen cuantas vestiduras tuvieren. Por causa del rebelde, mándese a los naturales, que sigan los trajes que señalan las leyes, se vistan según nuestras costumbres españolas y hablen la lengua castellana, bajo las penas más rigurosas y justas contra los desobedientes.
Pero ahí dice que dejen de usar sus vestiduras y usen las españolas.
Ajá, eso mismo dice.
Entonces la ropa que yo vi en las diapositivas...
es la de los campesinos españoles de la época. Negocio redondo para los conquistadores. No más ropa india, había que conseguir la ropa española, ¿no? ¿Y quién la tenía? Los conquistadores, pues. Y se la vendían a los indios, ¿cómo no? A buen precio se la vendían.
Pero, tío, un pueblo que pierde sus vestiduras, sus costumbres, su lengua... bueno, yo no sé... pero me parece que finalmente acaba por perder su identidad.
Ahí está la cosa. De eso se trataba. No, si el bando ese las tenía todas.
Por causa del rebelde, mándese que los naturales se deshagan de las pinturas o retratos de sus incas, los cuales se borrarán indefectiblemente, como que no merecen la dignidad de estar pintados en tales sitios. Por causa del rebelde, se la harán los mismos corregidores que no se representen en ningún pueblo de sus respectivas provincias. Comedias u otras funciones públicas de las que suelen usar los indios para memoria de sus hechos antiguos.
¿Ven qué fácil? De un plumazo o de un bandazo se trata de borrar a un pueblo. Porque, digo yo, ¿qué es un pueblo sin pasado, sin historia, sin costumbres propias?
Juan, y digo yo, ¿quién era ese rebelde por cuya causa? Porque ahí en el bando hablaban de un rebelde, ¿no?
Túpac Amaru.
Ah, Túpac Amaru. Y...
digo yo, ¿quién es, no?
Y la verdad, yo he oído hablar, pero francamente, una está tan metida en su casa y en sus cosas que...
Que no lee los periódicos, ¿eh? Oh. Pero no, no. En los periódicos no salió.
Ay, Juan, yo no dije eso.
Bueno, no se me enfurruñe, era solo una broma. ¿Y tú, Federico? ¿Tú sabes quién era Túpac Amaru?
Y bueno, en la clase de historia...
Ah, igual que tu madre, no sabes nada.
Y bueno, si uno no sabe, no sabe. ¿Por qué no nos cuentas?
Ah, contar. Qué fácil, ¿no? Se aprieta un botón y ¡zas! Juan cuenta. ¿Y ustedes qué hacen, eh? ¿Qué hacen?
La voz del tío Juan sonó como una borrasca en pleno océano. Lo miré sorprendido. Pero no. Su cara no era de tormenta. Su sonrisa socarrona estaba allí. Y en sus ojos grises brillaba una lucecita que... Sí, parecía un desafío. Recogí el guante.
¿Qué te parece, tío? ¿No podríamos entre todos buscar libros, documentos, recoger datos?
Ajá. Eso ya es empezar a hablar como la gente. Hipólita, ¿tú qué dices?
¿Y yo? Yo, francamente... No sé si podré, pero en fin, probemos, ¿total?
Total, siempre estarás a tiempo de hacer de abeja reina, recogiendo lo que estos peoncitos te traen.
Y en verdad era una tarea apasionante y dura. Como fue duro el camino que tuvo que hacer aquel hombre, Túpac Amaru, hasta convertirse en un rebelde.
Por causa del rebelde, prohíbense las trompetas y clarines que usan los indios en sus funciones, a las que llaman pututos, y que son unos caracoles marinos de un sonido extraño y lúgubre.
Esta historia no ha terminado. Sabremos su desenlace en nuestro próximo encuentro con Mi Tío Juan, una producción Serpal, creada y dirigida por Ana Hirsch.